me meto a una cuenta de Instagram, me meto a una cuenta de TikTok y le pregunto a un güey de lentes morados, oye, Jaime, dime si esto está bien, porque yo no pienso ser más responsable de mis decisiones y no quiero enfrentar las consecuencias de mis actos. Quiero que tú me digas si está bien o mal para evitarme el problema de tener que crecer y tener que conocer cómo hacer las cosas. Porque tú, si no me sale, te puedo echar la culpa a ti y yo puedo decir, es que yo no fui, Gotitas de Poliamor, anomásticamente, me dijo que lo hiciera así. Entonces, yo no tengo el problema. Ahí háganse a ver cómo le hacen. Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres? ¿Es ético pedirle a mi pareja que haga algo y ser tan específico como decirle quiero 5 mensajes al día y quiero que digan esto? ¿Es ético el pedirle a mi pareja cosas? ¿Es ético tener celos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es sano? ¿Es tóxico? ¿Y a qué se refieren todas estas palabras que aparentemente mucha gente usa de forma intercambiable? Y a fin de cuentas, ¿a quién le pregunto? ¿Quién me responde si mi relación está bien o está mal? Personalmente, palabras que yo evito utilizar cuando hablo de relaciones humanas son bien y mal. Y mucho, 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 mucho empiezo a alejarme de las ideas de relaciones sanas y tóxicas. Sí, creo que pueden ser un poco más válidas. También me voy un poco para atrás de algunas de esas ideas. Ahorita os platico por qué. Yo tiendo más a hablar acerca de relaciones éticas. Y no, no es una forma fancy de decir relaciones buenas o malas. Bienvenida, bienvenide, bienvenido a Gotitas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Hoy vamos a platicar acerca de la diferencia entre relaciones sanas, relaciones éticas, relaciones buenas, relaciones malas, sean monógamas, no monógamas o lo que sea que se les ocurra. Se me ocurrió hacer esta idea de relaciones sanas o éticas, porque de pronto me di cuenta que muchas personas cuando empecé a decirles, a ver, oiga, no me pregunten si está bien o si está mal, porque no se los voy a contestar, me empezaron a poner, ay, no, sí, Jaime, tienes toda la razón, bien y mal son conceptos subjetivos y son conceptos morales. Ok. Jaime, ¿es ético que...? Y me están haciendo la misma pregunta. Básicamente lo que me están preguntando es, ¿está bien o está mal lo que yo estoy haciendo? Y lo que eso realmente significa es, Jaime, ¿puedes justificar lo que yo quiero? Porque a mí no se me hace suficiente que lo quiero hacer y ya. Y yo no les voy a decir si está bien o está mal, porque no soy quien para decirles si está bien o está mal. En sus relaciones, las únicas personas que pueden determinar si algo está bien, entre comillas, o mal, son ustedes. Entonces se preguntarán, Jaime, ¿qué estás haciendo con este proyecto? ¿Por qué haces videos? ¿Por qué escribes artículos? ¿Por qué das conferencias y haces podcasts y talleres? Yo no les estoy enseñando cómo hacer las relaciones bien. Sería absurdo, prepotente y soberbio de mi parte decirles que yo sé cómo tener las mejores relaciones del mundo. En gran parte, mucho de lo que pasa, a veces trato de hacerlo y no sé qué tanto les llega el mensaje, pero trato de compartirles que a mí también se me va la onda. Yo también hago cosas que a veces no me salen, a veces las herramientas me quedan cortas, a veces porque las relaciones van cambiando. Ahorita yo tengo 7 tipos de relación con Marco porque tenemos 8 años de relación. Tengo un tipo de relación con Ricardo porque tenemos 2 años y medio de relación. Tengo un tipo de relación con esta persona a larga distancia porque nos acabamos de conocer. Y todas estas relaciones van a ser diferentes y van a ir cambiando. Y mis relaciones y tus relaciones son diferentes. Por eso hablo de relaciones éticas. ¿Qué es una relación ética? ¿Y por qué no hablo de relaciones morales? La moral es el estudio del bien y el mal. El bien y el mal son conceptos subjetivos, no son conceptos universales. No hay nada que sea universalmente bueno ni universalmente malo. Todo es debatible en el contexto sociológico, sociocultural en el que nos encontremos. hasta el simple hecho de decir, Jaime, es que matar siempre está mal. No lo sé, Rick. Depende de qué tipo de sociedad le preguntes. El simple hecho de irnos hacia culturas prehispánicas aquí en México y los sacrificios, pues eran buenos, ¿no? En cierto contexto, entre comillas, moralmente estaba bien porque era hacia los dioses. Ahora, ¿es algo agradable? No. ¿Es algo que se aplique a la moral social que tenemos en estos momentos? No. Pero, regresando otra vez, está bien que, no sé, que se utilice a las personas como objetos. No, no está bien, pero en ciertas sociedades sucedió. Moralmente, la moral es algo subjetivo. Yo no hablo de relaciones morales porque el bien y el mal es algo que se vuelve súper complicado de utilizar y, otra vez, me puede llevar en un momento a decir, es que yo soy mejor que tú, yo soy peor que tú. ¿A qué me refiero entonces con relaciones éticas? La ética implica poder llegar a un consenso de mis valores y tus valores para poder entendernos. Es algo que construimos tú y yo. Cuando estamos juntos, juntas, juntes, exactamente aquí dicen, sí, no sé si eran buenos, pero sí aceptados. Es que ese es el punto. Y eso a mí no me importa. A mí no me importa si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal para la sociedad. Ahora, no es lo mismo bien y mal que legal e ilegal. No confundan legalidad con moral. Hay cosas legales que son inmorales y hay cosas morales que son ilegales. Entonces, otra vez, separando conceptos, porque luego me salen con cada falacia. Hacen, también necesito hacer un live de falacias lógicas, porque mucha gente empieza, ay, Jaime, entonces yo puedo salir y acuchillar a alguien. Ok, falacia lógica de pendiente inclinada. Hay muchos pasos atrás de eso y analogía falsa. No es lo mismo decir que para mí no me importa que esté bien o mal la dinámica que tengo relacionalmente con una persona consensuada a violentar a alguien y pasarme su consentimiento por, you know, aguas con este tipo de cosas. Entiendo que es muy fácil y muy rápido tener este tipo de conclusiones súper apresuradas y en redes sociales pasa muchísimo. El sacar cosas de contexto, el sacar cosas y como cherry pick, nada más lo que me conviene para que me, o sea, no sé, me pasó en hace un tiempo en TikTok, ¿no? El hecho de que saquen una palabra de contexto para crear un argumento, para utilizarlo contra mí, digo, pues, chido por ti, pero yo no dije eso. Anyway, regresando al punto original de lo de la ética, la idea de una relación ética, desde donde yo lo entiendo o donde yo lo utilizo, se basa en la ética humanista. Y la ética humanista, por supuesto, está súper así envuelta en compasión. Y nuevamente, para poder tener esta relación ética, me va a obligar a mí a estar consciente de qué quiero yo. Por eso siempre les pregunto a ustedes, ¿tú qué quieres? Y esa pregunta puede ser muy intensa y puede ser muy confrontadora porque te responsabiliza a ti. Desafortunadamente, a mí lo que me enseñaron es que yo puedo responsabilizar a los dioses, al destino, a mi signo zodiacal, a Cupido, al mundo, y yo no tengo que hacer nada porque yo soy una víctima de mis circunstancias. Pausa. Obviamente, atendiendo esta ética, yo vivo en un contexto social, yo vivo en algún tipo de sociedad donde voy a tener ciertas limitaciones. No soy completamente libre porque no puedo ser completamente libre. El hecho de ser completamente libre me esclaviza y me paraliza. ¿Por qué? Si yo, no sé si les ha pasado, de hecho hay una TED Talk en algún lado donde habla acerca de jeans y dice esta persona que va a comprar jeans y que dice, ay, pues vengo por jeans y le dice, sí, ¿de cuáles? Y dice, pues, de los azules. Y dice, no, pues es que tenemos skinny fit y tenemos loose fit y tenemos high waist y tenemos no sé qué chingaderas y tiene como 300 opciones y entonces el güey le dice, no sé. Entonces que se pasa como 3 horas en la tienda y dice, me voy con los mejores jeans que he tenido en mi vida. Me quedan súper perfectos, es el mejor fit que he tenido en mi vida y estoy abrumado y estoy miserable porque yo solo quería los jeans que siempre he tenido. Y de pronto tengo tantas opciones que me paraliza, me esclaviza de decir, es que entonces, ¿qué tal que no elijo lo mejor? Esta idea de pensar que somos completa y absolutamente libres también viene precargada con la idea de que, ¿qué tal que me estoy perdiendo de algo mucho mejor porque hay algo que yo debería utilizar. A mí me pasa muchísimo con la ropa. Yo sufro mucho con la ropa porque, para empezar, tengo cierta dismorfia con mi cuerpo y no me veo bien. Entonces, siempre estoy preguntando, híjole, para las tallas es así de, oye, esta me queda bien, me queda mal. Y me dicen, ¿a ti cómo te gusta? Y yo, no sé, porque está la talla XS y está la talla S y está la talla M, pero está el skinny fit y está el loose fit y está el regular fit. Y yo así de, ay, no sé, son demasiadas opciones. Y es el regresar a responsabilizarme. Y es lo que pasa ahorita con el tipo de relaciones, ¿no? El hecho de decir, bueno, Jaime, ¿pero qué es mejor? ¿La monogamia, el poliamor, relaciones abiertas, anarquía relacional? O sea, ¿cuál es mejor? Porque tengo tantas opciones y yo puedo elegir absolutamente lo que yo quiera. No es cierto. Tampoco es cierto que tú puedes elegir absolutamente lo que tú quieras. La falacia de libertad es asumir que yo soy completamente libre y que no tengo nada de influencia de mi entorno. Nos platicaba en algún live o algún podcast o en algún lado. Es siempre yo decir, ah, es que yo, a mí no me importa lo que la gente piense. Pues me debe de importar porque yo pertenezco a una sociedad. Ahora, ¿qué tipo de sociedad voy a construir? Es otra cosa. Esta idea de que yo puedo ser todo lo que yo quiero ser no es cierto porque tengo limitaciones sociales. Por ejemplo, yo, Jaime, ahorita vivo en el centro de la Ciudad de México y soy completamente independiente económicamente, personalmente. Entonces, tengo mucha libertad y tengo mucha más opción a ser libre a que si yo hubiera nacido en el norte del país, en un pueblo chiquitito, donde si yo me pinto las uñas, me cortan las manos. O sea, y puedo salir, no sé si pueda salir otra vez. Ahí está la diferencia entre tener realmente agencia y ser víctima. Yo sí puedo ser una víctima de mis circunstancias. Nietzsche decía que una víctima era aquella a quien se le hacía algo o recibió una injusticia. Injusticia era quitarle algo que era esencial o retirarle algo que era esencial, como se cometía un crimen. Cuando yo doy mi consentimiento, ya no soy víctima. Sin embargo, la idea es de pensar que yo siempre puedo dar mi consentimiento, no es cierto. Ay, Jaime, ¿siempre puedes decir que no? No siempre puedes decir que no. A veces hay abuso de poder, a veces hay manipulación, a veces hay violencia, a veces hay heridas en mi existencia que no me permiten, ni siquiera me dejan saber que yo tengo la posibilidad de decir no. Con todas estas cosas, yo llego a una relación como una persona adulta independiente. De pronto cumplo 18 años y se espera que yo sepa exactamente cómo relacionarme, como si se activara un chip que dijera, ah, ya soy adulto, cuando hace 15 minutos yo era un escuincle y era un adolescente que hacía tarugadas, hacía tonterías y no podía ser responsable de mis acciones. ¿Por qué de pronto el simple hecho de que el último día de enero yo era irresponsable y de pronto amanezco el 1 de febrero y ya soy un adulto responsable? Pues no pasa así. Porque también requiere poder conocerme, poder ver qué es lo que yo quiero hacer. En mi jornada particular y personal, yo cuando empecé mis relaciones románticas, todas estas relaciones románticas estaban basadas en el deber ser. Yo debería querer una relación monógama, yo debería querer una relación heterosexual. No se pudo porque yo no soy heterosexual, pero bueno, debería querer el modelo heterosexual. Yo debería querer casarme y tener hijos. Yo debería querer comprar una casa. Yo debería querer tener sexo solo con mi pareja. Yo debería... Y todas esas cosas que me llegaban no necesariamente me hacían clic, me hacían sentido. Yo no estaba atendiendo mi ética personal, yo estaba atendiendo un deber ser. Conforme fui creciendo en este tipo de cosas y experimentando, empecé a encontrar cosas que me hacían sentido, cosas que no me hacían sentido y unas que me daban mucho miedo. Particularmente cuando yo veía a gente que estaba como en estas relaciones abiertas y de amor libre, y hago libre así, y decían, no, es que tú debes fluir. Los celos solo están en tu cabeza y son parte de la hegemonía patriarcal. No sientas nada. Déjate ir. Y si tú quieres poseer a alguien, estás mal. La monogamia es posesión y capitalismo. ¿Ve? Y decía, madres, pero yo no puedo hacer eso. Me da mucha ansiedad. No, es que debes aprender a fluir. Es que yo no sé fluir, no me gusta fluir. O sea, puedo fluir en ambientes controlados. O sea, sí puedo, Entonces yo decía, claro, el que está mal soy yo, porque claramente la sociedad se está moviendo hacia un lugar en el que yo no quepo. O sea, yo quería mi casita con mi esposo y mis hijos. No es cierto, realmente no quise hijos como hasta los 18 años. Luego me di cuenta de que no los quiero. No hate a la gente que tiene hijes. Si es tu decisión, es tu agencia. Pero entonces traté de hacerlo y me di en la torre y no funcionó. Y entonces yo decía, pero es que, a ver, ¿lo sano entonces es crear una relación monógama o lo sano es crear una relación no monógama? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que debo querer? Alguien explíqueme. Y por supuesto que si yo siendo yo me puse a investigar y dediqué mi vida a investigar y conocer relaciones y modos relacionales y qué es lo que le funciona a la gente y cómo es el amor. Y obviamente mientras hacía esto estaba bombardeado por películas de Disney y por Taylor Swift y por todas esas cosas, todas esas historias, ¿no? Y además, de pronto un día me di cuenta y dije, a ver, ¿quién es mi modelo de relación romántica? O sea, ¿a quién? Yo veo una relación romántica y digo, yo quiero esa, yo quiero eso que tienen esas personas. En mi familia nadie. O sea, nadie. Yo, no, ninguna de esas relaciones me hace sentido, no quiero. En la tele, en las historias, no. O sea, una relación que se me hacía, una persona que se me hacía súper sana en Disney era Bella. Hasta que deja todo por quedarse con un hombre que tiene un castillo. ¿Quién? En Parks and Recreation, Andy Dwyer y April. Not really. No, tampoco. Friends, ni al caso. O sea, primero dije, Mónica y Chandler. No. Entonces, ¿a quién estaba siguiendo? ¿Hacia qué estaba inspirándome? ¿Qué estaba buscando? Resulta que todo el mundo habla de relaciones y todo el mundo sabe de relaciones, pero nadie me puede decir yo quiero ese modelo. El más cercano que he encontrado ha sido Gómez y Morticia, de los Addams. Es como lo más cercano a un tipo de relación que yo digo, ¿va? Y aún así como cosas, ¿no? Entonces me di cuenta que todas estas palabras de decir es natural, es sano, es bueno, es malo, todas son formas de poder quitarme mi responsabilidad y entregársela al universo, entregársela a la moral social, entregársela a mis papás, entregársela a alguien y decir, no es que yo quiera, es que así tiene que ser. No es que yo quiera ser monógamo, es que eso es lo sano. No es que yo quiera ser poliamoroso, es que eso es lo sano. No es que yo quiera tener sexo, es que son mis hormonas. Es que no es que yo no quiera tener sexo, es que me debo guardar. Es que. Y en todo esto, yo me lavo las manos y ya chingué. Me meto a una cuenta de Instagram, me meto a una cuenta de TikTok y le pregunto a un güey de lentes morados, oye, Jaime, dime si esto está bien, porque yo no pienso ser más responsable de mis decisiones y no quiero enfrentar las consecuencias de mis actos. Quiero que tú me digas si está bien o mal para evitarme el problema de tener que crecer y tener que conocer cómo hacer las cosas. Porque tú, si no me sale, te puedo echar la culpa a ti y yo puedo decir, es que yo no fui, gotitas de poliamor, anomásticamente, me dijo que lo hiciera así. Entonces, yo no tengo el problema. Ahí háganse a ver cómo las. Todo esto me lleva precisamente a entender lo que es una relación ética o cómo yo propongo una relación ética. Como les decía al principio del live, la ética está basada en valores. Y hay muchas teorías, muchas propuestas éticas. Particularmente a mí me encanta la ética de Aristóteles. Me encanta Nietzsche. O sea, es poder encontrar como esta filosofía. Anyway. El punto es que me estoy yendo como a otros temas y estoy tratando de regresarme, pero la parte ética es poder entender cuáles son mis valores. ¿Cómo quiero vivir mi vida yo? ¿Qué es una buena vida según yo para mí? Y ya que decida yo qué tipo de vida quiero vivir, con qué tipo de persona me voy a relacionar para poder construir nuestra ética relacional, que puede ser muy diferente a la ética relacional de alguien más. Ahora, ¿Por qué yo no llego a decirles es que tienen que ser compasivos, es que tienen que tener agencia, es que tienen que tener consentimiento, es que tienen que ser honestos? Porque yo no sé si eso es lo que ustedes quieren. Es más, a mis vínculos, yo no les digo que tienen que hacer eso. Yo lo que digo es, estos son mis valores fundamentales. Esta es mi ética relacional. ¿Cuál es la tuya? ¿Tú qué quieres? Yo quiero esto. ¿Tú qué quieres? Sabiendo qué quieres tú y qué quiero yo, podemos entonces negociar un qué queremos nosotros. El problema es llegar a una relación y echarle toda la culpa y toda la responsabilidad a la otra persona de, ay, no, es que dinos, o sea, dime tú qué quieres. O sea, no, yo ya te dije, quiero que seamos novios. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ser mi novio o no? Sí, ah, bueno, pero... Y pues quién sabe qué significa eso y no lo quiero platicar. O sea, yo no quiero a alguien celoso, ¿ok? ¿Qué sí quieres? Yo no quiero a alguien tóxico, ¿ok? ¿Qué significa tóxico para ti? ¿Y qué sí quieres? Porque mucha gente está súper clavadísima en todo lo que no debe ser, ¿no? Las red flags. Es que, ay, no, 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 si te checas la red flag. Ay, no, 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 es que si te ve feo, red flag. Ay, no, 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 es que si quiere coger la primera cita, red flag. Ajá, va, chingón. Le estás entregando toda la responsabilidad a la otra persona. ¿Tú qué quieres? ¿Qué sí quieres? ¿Con qué tipo de persona sí te quieres relacionar? ¿Y qué estás ofreciendo tú que sí quieres tener? Estoy súper ignorando los comentarios. Por aquí dice Rowan Siur, que también apoya este proyecto comprando insignias. Solo de si le funciona a ellos o no y si va con sus principios y valores fundamentales exactamente. ¿Qué es por aquí? Explosión de ira ética. Sí, súper sí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando empiezo una relación? Es mi ética relacional, que no es la ética relacional. Ojo, mi ética relacional incluye que las personas con quienes yo me relaciono y yo, que yo también soy una persona en esta relación, tenemos agencia. Agencia es un concepto que extrañamente no es tan usado en español y creo que, oigan, hay que normalizar el uso de la palabra agencia. La agencia se refiere a la capacidad que yo tengo para actuar porque soy una persona, porque soy un ser humano. Por eso tengo agencia. Me puedo mover porque tengo agencia. Esa es mi agencia. Ahora, ¿siempre tengo agencia? No. La agencia moral o mi agencia moral depende de las restricciones del contexto, del marco normativo. En otras palabras, yo, no, o sea, sí tengo agencia, pero no puedo salir a agarrar un gansito de la tienda porque hay un contexto normativo, hay leyes que limitan mi agencia para poder convivir. Porque no podemos todas las personas del mundo sentarnos a discutir una ética relacional y lo más sencillo es generar leyes, reglas que limiten y controlen el comportamiento. Lo que pasa en varias relaciones es que en lugar de sentarnos a ver qué queremos y a comparar valores y a generar una ética relacional, llegamos a imponer reglas para controlar el comportamiento y modificar tu comportamiento para asegurarme de que no hagas eso que me da miedo que hagas. Y no tener que meterme a ese lugar. Me ahorro tiempo. Sí, funciona. Híjole, ahí me cuentan. Entonces, para yo entender qué es lo que sí puedo hacer, necesito entender el marco normativo aquí y el contexto social, por supuesto, y también si yo tengo poder o no tengo poder de hacerlo. Obviamente, yo puedo decir, ay, voy a volar. Ajá, güey, no puedes. Es imposible. En una relación es lo mismo. En mi contexto social, ¿qué tipo de relación puedo tener contigo? ¿Qué es lo que se me permite en este contexto social hacer? Esa es mi agencia moral. En mi caso, again, viviendo en la Ciudad de México, siendo independiente económicamente, yo puedo relacionarme con quien se me pegue mi chingada gana. Si yo tengo 16 años, no puedo trabajar y dependo completamente de mi familia ortodoxa, es altamente probable que no tengo tanta agencia moral porque el hecho de elegir una relación alternativa puede costarme mi vida. Entonces, ahí no tengo agencia moral. Ahí estoy restringido. El entender mi agencia también me ayuda a entender mi empoderamiento y mi responsabilidad. Porque sí, a veces sí soy víctima de las circunstancias. A veces no tengo agencia, a veces sí soy víctima. Y encontrar este límite me permite encontrar dónde sí puedo actuar. Por eso, el primer pilar de mi propuesta de relaciones éticas es la agencia. El reconocer que todas las personas, incluyéndome a mí, tenemos libertad de actuar en esta relación de acuerdo al contexto social y al marco normativo. Ya que quedamos con esto, ok, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Cuando empecé con esto decían, no, Jaime, ¿cómo crees que todos y todas van a ser libres de hacer lo que quieran? Esto se va a descontrolar. ¿Por qué crees que la única razón por la que tu pareja quiere estar contigo y no te hace daño es porque le tienes así? ¿Por qué crees que tu pareja tiene un deseo inherente, incontrolable de hacerte daño y la única forma de evitar que lo haga es quitándole su agencia? ¿Qué tal que si tu pareja hace lo que quiere, resulta que lo que quiere es estar contigo, cuidarte y amarte? Ya que entendí eso, viene el segundo pilar, porque para que yo realmente en mi ética profesional, en mi ética relacional con la otra persona, pueda actuar con esta agencia, para mí es esencial que haya honestidad. Y ojo, honestidad no es solamente decir la verdad. Vayan a ver el live de honestidad o escuchar el podcast de honestidad, donde, by the way, alguien me dijo que digo verga como 100 veces porque se puso súper intenso. Bueno, yo me puse muy intenso. Y la honestidad no es solo decir la verdad, porque yo puedo ser deshonesto utilizando la verdad. La honestidad es compartir la información que te afecta y me afecta y nos afecta. Y compartir la información que mejor me represente, que me represente lo más auténticamente. Porque, por ejemplo, y este ejemplo lo di en el live de honestidad. Tú me preguntas, oye, ¿con quién fuiste a comer ayer? Ah, con un amigo. ¿A dónde fuiste a comer ayer? Ah, a un restaurante. Ah, ¿y qué comiste? Esto y esto. Y puedo yo tener información que no te comparto. No te dije mentiras. Yo te dije la verdad. Pero no te dije esto porque sabía que te ibas a enojar. Estoy escondiendo información que te afecta. El simple hecho de decir, es que si te lo digo, te vas a enojar. Güey, te afecta. Estoy escondiéndote información que es relevante para que tú tomes una decisión. Y también está la otra. Si yo ya sé que mi pareja se fue a cenar con su ex sin decírmelo, y llega y le digo, ¿dónde fuiste ayer? Ah, a cenar. Ay, qué padre. ¿Y con quién? Ah, con un amigo. ¿Ves cómo me mientes? Ajá, eso no es honesto de mi parte. Porque yo poseo información que no te estoy compartiendo. Yo ya sé lo que pasó. Y te estoy manipulando para ponerme en un lugar moralmente superior y decir, ¿ves cómo eres un culero? Pero eso lo adreció mucho más en el live de honestidad. Tú eres capaz de hacer lo que tú quieras porque tienes agencia. Siempre y cuando compartas conmigo y yo comparta contigo información que nos afecte, te afecte, me afecte, y que nos represente de la forma más auténtica posible. Ojo, ¿siempre se puede? No. ¿Es fácil? No. Otra vez, regrésenle cuando esté grabado esto unos 10 minutos a donde hablo de que no siempre podemos actuar con agencia por miles de razones. Yo no digo mentiras, pero no siempre soy honesto. Yo no te digo, sí hice esto, pero a veces no te digo que tengo miedo que te vayas porque me da miedo decírtelo. A veces no te digo, necesito más mensajes para sentirme amado, porque me da miedo ser demandante. A veces no te digo, me dan muchos celos que hables con esta persona, porque me da miedo que me veas inseguro y que me abandones. No estoy siendo honesto. Estoy siendo deshonesto. A veces no te digo que algo me dolió para no herirte. Estoy siendo deshonesto. No me estoy cuidando. Esto no me hace mala persona. Porque el concepto de malo y bueno son conceptos morales, no éticos. Regresando a los pilares. Sé que tengo agencia, puedo actuar con honestidad. ¿Para qué? Para que yo pueda dar y asegurarme de que haya un consentimiento ético. El consentimiento tiene 5 elementos. Libre. Ay, siempre puedes decir que no. No es cierto, no siempre puedes decir que no. Si el decirte que no implica que voy a perder mi estilo de vida como lo tengo, si el decirte que no implica que me vas a hacer daño, que me vas a regañar, que me vas a golpear, si el decirte que no implica que voy a perder mi trabajo, mi casa, mi vida, probablemente no te diga que no porque me sale muy caro. El decir siempre puedes decir que no es súper capacitista y es muy privilegiado. Si tú nunca has estado en una situación donde decir que no te cuesta mucho más que el sufrimiento de tener que decir que sí, es un privilegio. ¿Puedes hacer cosas? Sí. Otra vez, cuando encuentro mi agencia, veo hacia dónde me puedo mover y puedo empezar a moverme. Pero no es un, ay, pues di que no y ya. Acuérdense, yo digo, el y ya generalmente viene del privilegio. Si realmente yo puedo decir que no y el no es recibido, aceptado, a mí me gusta mucho decir gracias por decirme que no. Gracias por confiar en que puedo recibir tu no. Gracias por cuidarte. Cuando realmente eres libre de decirme que no, empieza el consentimiento ético. Al ser honesto conmigo y contigo, es consentimiento informado. Toda la información que requieres para tomar la decisión debe ser incluida para que sea consentimiento informado. Específico. Yo te digo que sí a esto nada más y no se generaliza. Ay, pues ya, o sea, dijiste que ibas a ir conmigo a Six Flags. Pues ya, o sea, ¿aceptaste a subirte a todos los juegos? No, no, no. Yo te dije que iba contigo a Six Flags. Ese fue mi consentimiento. No me voy a subir al pinche Kilauea horrible o no me voy a subir a la cosa esa que moja. Ay, pero tú dijiste que sí a ir a Six Flags, no a subirme esa madre. Y eso lo pueden aplicar en cuestiones de sexo. 3. El consentimiento es entusiasta. Es un súper sí. Algo que ahorita empezó como este desmadre. En TikTok acabo de subir un video acerca del súper sí. Y decían, ay no, es súper manipulador decirle a la persona que tiene que saltar de alegría. Es que el super sí se ve diferente para todas las personas. No tiene que ser expresarlo así explotando, pero que sea un super sí para ti. Si no es un super sí, es no. Pero el no no termina la conversación, inicia la negociación. Porque un no a esto es un sí a otra cosa. Yo quiero explorar esa otra cosa. Yo quiero explorar esa otra cosa que puede ser un super sí para ti. El consentimiento, yo dije que es libre, informado, específico, entusiasta y sobre todo. Y este, a mí me enseñaron lo contrario y me está costando un chingo de trabajo desaprenderlo. El consentimiento es reversible en cualquier momento. Así ya estemos en el... Tú puedes decir que no y para mí es suficiente que me digas no. No es una oración completa. Cuando a mí alguien me dice que no y sigue un por qué, yo les detengo y les digo, no necesito que me expliques por qué no. Tu no es suficiente para mí. Si esto implica que yo no tengo una necesidad satisfecha o que algo me pasa, entonces digo, ok, este no lo recibo. Mi necesidad sigue. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Acepto tu no. Claro que lo acepto y no requiero justificación, es suficiente. Hay algo más que podamos hacer, exploremos otro camino. Y también me puedes decir que no. Finalmente, en estas relaciones éticas que yo tengo, el concepto que para mí es esencial y que cubre y mantiene estos otros tres es la compasión. Y la compasión es saber que todos, todas, todes hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sí, yo creo que aún mi ex que me mintió y me puso el cuerno estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Sí, yo creo que mi ex que era manipulador, que era violento conmigo, estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. ¿Eso lo justifica? No. ¿Eso quiere decir que no debería dolerme? No.
esas eran sus herramientas pinches. Lo mejor que podía ofrecerme eran herramientas pinches. Yo no quiero herramientas pinches. Pero no lo hace mala persona. Si yo dependo de que la otra persona sea mala para dejarle, me voy a meter en broncas. Y puedo estar con una persona violenta que es buena. Es que no es malísimo. O sea, es que hace cosas bien. Es que pues ya nos casamos. Y es que, pues sí me da, sí aporta para la casa. Y es súper responsable. Yo soy infeliz y miserable, pero pues es que él lo hace todo bien. Sí. Y es perfectamente válido que esto que hace bien a mí no me guste. Y que sea lo mejor que puede hacer. Si lo mejor que tú puedes hacer me hace daño, no te hace mala persona. Y no tengo que aceptar. No tengo que odiarte. Puedo decepcionarme. Puede dolerme mucho. Pero no tengo que aceptarlo. La compasión también es asumir buena intención. Tu herramienta pinche es lo mejor que tienes y no lo haces para joderme. Es bien, para mí sería mucho más fácil poder decir, es que es bien culero, es que está loco, es que es un pinche tóxico. Claro, no tengo que entenderte porque si te entiendo me vulnero y pues digo, está bien cabrón que sea lo mejor que puedes hacer y que no te puedo odiar porque y que tengo que decidir irme porque yo lo decido. Ay, ¿verdad que es un culero? ¿Verdad que sí? Ya todas están de acuerdo. Híjole, o sea, yo sí, yo quisiera estar contigo, pero es que eres un culero. Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ni modo. Yo sí quisiera. Pero es que tu culerez es mundialmente reconocida. Me vale madres. Si el mundo dice que es bueno, si el mundo dice que es culero. Pero es más fácil echarle la culpa al mundo y que el mundo decida a que yo decida no lo quiero. Y no tienes que ser malvado y no tienes que ser un villano. Y la última parte de la compasión para mí es tener en cuenta el bienestar de todas las personas involucradas al tomar decisiones. Incluyéndome a mí. A mí lo que más me falla es la compasión hacia mí mismo. Porque mis relaciones a todo pinche mundo salvo y todo el pinche mundo. O sea, te equivocaste, mi amor, no te preocupes. Lo entiendo. Claro que estabas haciendo lo mejor que podías. Vamos a negociarlo. Vamos a reparar. Yo te ayudo. Yo te apoyo. Yo te sostengo. Rompiste un acuerdo. Mira, vamos a renegociarlo. Lo entiendo. Yo te ayudo a poder. Son cosas que pasan. Claro que no me odias. Yo no te llamé ahora. Es que estoy un pendejo. O sea, soy un pendejo. Claro, ¿cómo alguien va a querer estar conmigo? Yo necesito un abrazo. Soy tan demandante y tóxico. O sea, no, ¿cómo crees? Jamás. Yo necesito que me digas cosas bonitas en tus pinches mensajes. Pero ¿cómo te lo voy a decir? ¿Vas a decir que soy un tóxico demandante horrible? No. El tomar en cuenta el bienestar de todas las personas involucradas incluye mi bienestar. Y eso es lo que yo muchas veces no hice. Es parte de que yo a veces no tengo relaciones tan éticas porque abuso de mí, porque me vuelvo violento conmigo. Cuando yo tengo estos cuatro valores claros, yo puedo llegar con las personas con quienes me relaciono y ser responsable en el tipo de relación que yo quiero tener. Y digo, yo busco esto en mis relaciones. Esto es básico, no negociable en mis relaciones. ¿Qué tal tú? ¿Tú qué quieres? Y si la otra persona no sabe, es perfectamente válido que no sepa. Si la otra persona no quiere explorarlo, es perfectamente válido que no quiera explorarlo. Porque a partir de estas cuatro, yo puedo decidir con mi agencia no relacionarme con esa persona. A partir de estas cuatro, también puedo elegir relacionarme con esta persona y esperar que cambie desde mi agencia, sabiendo que es lo mejor que puedo hacer ahorita. Aunque no sea muy compasivo conmigo. Pero estoy eligiendo. Si entro en una relación donde empieza una situación violenta de abuso de poder. Me quitan mi agencia y me vuelvo una víctima. Y la compasión me recuerda que yo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Y a veces mis herramientas no me dan para poder salir de ahí. No lo justifica. Y lo entiendo y puedo ser amable, compasivo y amoroso conmigo mismo. Porque es lo mejor que puedo hacer ahorita. Y puedo buscar en mi agencia hacia donde sí me puedo mover. Tal vez no te puedo dejar porque estoy muy enamorado, porque me da miedo, porque me siento abandonado. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo construir? ¿Hacia dónde sí me puedo mover? A partir de aquí, puedo construir acuerdos contigo que no vienen del miedo como las reglas. A partir de aquí, puedo encontrar mis límites que no son para ti, son míos para cuidarme yo. A partir de aquí, puedo ser responsable efectivamente y comunicar lo que necesito. ¿Es utópico? No lo sé. Es mi ideal. ¿Siempre me sale? No. Definitivamente no. No siempre. Y esto que les quede clarísimo, no siempre lo puedo hacer. A veces no puedo ejercer mi agencia de decir yo quiero esto, yo quiero hacer esta otra cosa. A veces me da miedo decir lo que quiero y necesito porque no quiero que me deje la otra persona. A veces no retiro mi consentimiento y digo, pues ya te dije que sí. Aunque me violente, voy a seguir con esto porque dije que sí. A veces no tomo mi propio bienestar en cuenta. A veces no puedo ser 100% ético. Pero lo que pasa después, las consecuencias de mis actos, ahí sí soy responsable. Y puedo decir, sí, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo reparamos? Una relación ética no es aquella que está exenta de conflictos. Al contrario, hay conflictos, va a haber conflictos y los podemos reparar y podemos encontrarnos desde la compasión, encontrando nuestra agencia para ser honestos y tener este consentimiento libre, informado, específico, entusiasta y reversible. A mí me interesa mucho más tener relaciones éticas porque me regresa el poder a mí. No depende de que un libro me diga que está bien o está mal, si es tóxico o no tóxico. No depende de que mis amigos, mis amigas, mis amigues me digan si estoy bien o estoy mal. No depende de que el mundo me diga cómo debería ser mi relación porque eso me vuelve una víctima. El tener una relación ética para mí me empodera a decidir cómo quiero tener mis relaciones. El concepto de sano para mí es, para empezar, algo, un término muy médico, muy blanco y negro. Pero si lo veo como sano, como salud, como lo dice la Organización Mundial de la salud es bienestar físico, emocional y psicológico. Una relación sana es donde yo tengo bienestar físico, emocional y psicológico. Y esa relación sana no me cae del cielo. Yo la construyo. ¿Qué estoy haciendo yo para construir una relación donde yo tengo bienestar físico, emocional y psicológico? ¿Cómo lo estoy haciendo? No es que un libro me diga que así tiene que ser. Es mi responsabilidad en mi agencia. Por supuesto, hay factores que no me lo van a permitir si soy una minoría, si soy una mujer, si soy homosexual, si soy una comunidad marginada, discriminada. Claro que voy a tener, y ahí otra vez regreso a la parte de la agencia moral, es capacitista y es absurdo decir a la gente que todos, todas, todos pueden hacer lo que quieran siempre. Es muy privilegiado. Pero también es importante saber que sí hay una parte donde me puedo mover. Y si yo detecto que sí tengo agencia, que sí puedo ser honesto, que sí puedo dar mi consentimiento y que puedo ser compasivo, puedo empezar a construir este tipo de relaciones. Según yo, para mí, no te estoy diciendo cómo debes tener tus relaciones. Eso sería muy ególatra y soberbio de mi parte porque no te conozco. Yo te comparto lo que me sirve a mí. Yo te comparto mi ética relacional. Y el único momento en el que tú tendrías que aceptar esta ética relacional es si tú decides relacionarte conmigo. Y no tienes que hacerlo. y está bien si no quieres. Gracias por cuidarte y ser auténtico, auténtica, auténtica y contigo. Encuentra tu ética relacional. Si esto te hace sentido, mastícalo. No te lo tragues por tragártelo. Revisa qué te funciona, qué no te funciona. Cuando la gente hoy me pregunta, Jaime, ¿es ético esto o esto? ¿Es sano esto o esto? ¿Está bien esto o esto? ¿Está mal esto o esto? Yo siempre les pregunto, ¿tú qué quieres? ¿Cómo reconocer cuando una relación ya no es sana? Una relación sana, atendiendo con su salud, es una relación donde tú tienes tu bienestar físico, emocional y psicológico atendido. Si no tienes bienestar físico, emocional o psicológico, esa relación ya no es sana. ¿La tiras a la basura? No. Es como decir, ¡ay, tengo un diente con caries! ¡Quítamelo! Bueno, puedes. Claro. ¡Ay, es que, no sé, tengo gastritis! ¡Quítame el estómago! Sí, sí. ¿Quieres? ¿Puedes? No sé si se pueda. Estoy siendo un poquito exagerado. ¿Qué vas a hacer con eso? Otra vez, responsabilízate. Si te está fallando tu bienestar psicológico, emocional en tu relación, perfecto. No, o sea, puedes tirar la basura si quieres. También puedes hacer algo al respecto. Encontrar herramientas, encontrar cosas que te ayuden a mejorarla. ¿Hasta qué momento? Hasta que tú quieras. Y como dice bien Sophie Cast, esto no aplica para relaciones donde hay violencia extrema, manipulación, gaslighting. Esas relaciones no son relaciones románticas, son relaciones violentas, manipuladoras o de gaslighting. No sé por qué la gente equipara muchísimo cuando hablo de relaciones amorosas. Dicen, ay, pero ¿a poco si te tienen secuestrado y te violentan, te golpean, esto aplica? Ah, no, eso no es una relación romántica, es una relación violenta. Dejemos de decirle tóxicas, o sea, dejemos de ponerle nombres justificadores a cosas como la violencia. La violencia es violencia y punto. O sea, no es, ¿cómo le hago para negociar que no me golpee? Eso no es, ahí no es, ahí no tienes agencia, ahí no tienes consentimiento. Ahí perdiste, ahí eres una víctima. Si tú eres víctima, esto no aplica porque no tienes agencia, porque no hay honestidad, porque no hay consentimiento, porque no hay compasión. Entonces, esto no aplica ahí. Dejemos, por favor, dejemos de normalizar cosas violentas y ponerles red flags o toxicidad. El que te manipulen, el que te engañen, el que te violenten de forma intencional, sistematizada, no, ni siquiera es que no sea ético, es violento y punto. ¿Qué indicadores o alarmas nos ayudan a identificar que un vínculo no es sano? Same. O sea, otra vez. Y es que cuando dicen, ¿es sano o no es sano? Si te das cuenta de que algo no te gusta, no lo tiras a la basura inmediatamente. Bueno, puedes. ¿Pero quieres? Si yo me siento incómodo, hay, por ejemplo, ahorita yo en mis relaciones actuales, en dos de mis tres relaciones actuales, tengo incomodidades en dinámicas. Hay dinámicas que no me gustan, que no me hacen bien. No son todo en mi relación, no dominan mi relación. Mi relación es mucho más que eso. Y estos son indicadores, son síntomas de que hay algo que no me está haciendo bien. No voy a amputar mi relación. Voy a ver qué hago. Voy a ver cómo reparo. A veces siento que esta pregunta de si es sano o no es sano es como una forma de justificar el que no quiero echarle ganas, no quiero trabajarle, lo quiero tirar a la basura. Y es perfectamente válido. Porque yo quiero. Ay, no, lo tiré a la basura porque estaba ya podrido. Ajá, ok, sí, tú no querías algo podrido. Super like, tíralo a la basura. Es que es violento y yo no quiero algo violento. Qué bueno que lo dejes. Super sí. Es poco ético terminar una relación y empezar a conocer a alguien más de manera casi inmediata. Este es un ejemplo de esas preguntas donde utilizan como caballo de Troya la ética. Ay, Jaime, es poco ético porque lo quiero hacer, pero si no es ético, no, ¿eh? O sea, si no es ético, no lo quiero hacer porque estaría mal. ¿Ético para quién? Si terminas una relación. Ok, llegamos a ese punto en el live. Espero que todos, todas, todas estén preparados, preparados, preparadas. Porque aparte ya la hice una vez. Tú puedes iniciar una relación después de que terminas otra. ¿Pero quieres? Y ojo, Ese pero quieres no es sarcástico, es neta. ¿Quieres? Y si quieres, ok, ¿cuál es tu ética relacional? ¿Qué valores tienes tú? ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a construir? No es, ay, pues a ver qué onda, ¿no? O sea, yo acabo de iniciar una relación a larga distancia. A pesar de que a mí no me encantan las relaciones a larga distancia porque requiero mucho apapacho. A pesar de que hay cosas que se están moviendo en mi vida. Yo necesito ser responsable. Yo. De mis decisiones. ¿Es ético? Depende. Pensemos, si yo trueno ahorita con uno de mis vínculos y conozco a alguien más, ¿es ético empezar esta relación? Depende. Para mí, en mi ética relacional, yo tengo la libertad de empezar una relación si quiero. Sí, sí, la tengo. ¿Tú la tienes también? Chingón. Ok. Honestidad. Representarme auténticamente implica yo saber para qué quiero esta relación, cómo quiero esta relación, qué quiero con esta relación y compartirte esa información a ti para que tú sepas a qué estás entrando, para que el consentimiento sea libre, informado, específico, entusiasta y sobre todo reversible. Tomando en cuenta el bienestar de todas las personas involucradas en mente, incluyendo el mío. Si atiende estas cuatro, para mí sería ético hacerlo, pero yo no sé si tú compartes los mismos valores que yo. ¿Estoy en una relación ética si esa distancia y nuestros acuerdos cambian constantemente? Los acuerdos cambian. No sé qué sea constantemente para ti. Yo, claro que voy a hacer cambios de acuerdos a partir de lo que vaya pasando en la relación. La cosa es, todas las personas involucradas tienen agencia y tienen la misma capacidad o el mismo poder para poder elegir, proponer y demás, y todos, todas, todes están dando su consentimiento libre, entusiasta, específico, etcétera. Entonces, sí, los acuerdos se cambian sin que yo pueda decir nada, aunque yo diga que no, entonces no. ¿Eso está mal? No. ¿Está bien? Tampoco. Depende de tu ética relacional. Gracias por estar. Gracias por acompañarme. Amemos éticamente. Validemos nuestra experiencia. Y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazos consensuados. Bye bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.